COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Hoy comienza el esperado concurso de traslados en la sanidad asturiana, un concurso que puede dejar en la calle a médicos que llevan más de 15 años cubriendo las plazas vacantes como interinos. Es la advertencia que hace hoy el SINPA, que reclama al Principado la convocatoria urgente de oposiciones para garantizar que no se pierda ni un solo puesto de trabajo. Aún más en el aire está el futuro de los empleados de Gijón Fabril. La compañía está en proceso de liquidación y sus trabajadores mantienen el encierro en la fábrica para evitar que se lleven las máquinas al tiempo. Buscan a esta hora con el Principado alternativas. Tampoco tienen claro su futuro los pescadores asturianos. Esta semana estudiarán en asambleas posibles movilizaciones contra el reparto de la cuota de la Xarda, a la espera de que un cambio en el gobierno central pueda resolver sus problemas. Cambio de gobierno es lo que ha pedido también en Oviedo Cándido Méndez, el líder de la UGT. Reconoce además que el caso Villa le ha hecho daño, que ha sido un golpe muy duro. Y hablando de tribunales, la pareja vilesina acusada de desatender y dejar morir a una mujer, a la madre de uno de ellos, no irá a la cárcel. Fiscalía y defensas han llegado esta mañana a un acuerdo por el que se rebaja la calificación a homicidio por imprudencia. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
Día del acompañante para el importantísimo Sporting Real Sociedad del viernes en el Molinón. Los abonados van a tener precios especiales para comprar entradas de cara a ese encuentro en el que los de Abelardo necesitan ganar. La derrota en el Bernabéu deja al Sporting penúltimo en la clasificación. Y muy diferente van las cosas para el Real Oviedo, que cierra la primera vuelta en puestos de play-off de ascenso, tercero a solo 3 puntos del ascenso directo. Hoy el Oviedo celebra los 2 años de la llegada a Asturias de Joaquín del Olmo, y una cosa más, el Club Azul acaba de anunciar que no acepta y por lo tanto no va a poner a la venta las entradas que iba a enviar el Lugo para el encuentro del sábado. A las 3:20, más Deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Comenzábamos el día con lluvias, pero parece que la situación mejora. A esta hora en Oviedo, nubes y claros. En el termómetro, 10 grados.
12 grados en Gijón, también con nubes y claros.
Se van abriendo claros en Avilés, 12 grados.
También se abren claros en Riva de Sella, 11 grados.
Las lluvias cada vez serán menos probables durante la tarde, aunque la cota de nieve bajará hasta los 900 metros y se mantiene la alerta amarilla por viento en la costa. Esta mañana se registraban más de 100 kilómetros por hora, rachas de más de 100 kilómetros por hora en el Cabo Busto. Mañana la situación mejora, los cielos estarán nubosos pero con pocas posibilidades de lluvia, el viento soplará del sur, subirán las temperaturas y también la cota de nieve. Se esperan máximas mañana de 15 grados y nieve solo por encima de los 1.500 metros. A esta hora son necesarias cadenas para circular en 5 puertos de montaña: San Isidro, Tarna, Somiedo, San Lorenzo y Ventana.
Pepe, se atascó el fregadero. Llama al servicio de mantenimiento Funciona de EDP.
¿Funciona para fontanería?
Sí, Funciona cumple 10 años y suma fontanería sus prestaciones.
¡Bien! Hay momentos que se merecen una celebración de 10. Infórmate en el 900-907-337 o en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Boletín Oficial del Principado publica hoy la esperada convocatoria de concurso de traslados en el Servicio Asturiano de Salud. Son 354 plazas, de las que 194 son para médicos especialistas, 69 para médicos de familia y el resto para personal de las áreas de gestión. Es la mayor convocatoria desde que el Principado asumió las competencias en sanidad y permitirá la movilidad de los profesionales que ya están en el SESPA, garantizando la estabilidad de sus puestos de trabajo. Es lo que asegura al menos el gerente del Servicio de Salud del Principado, José Ramón Riera.
Se pretende garantizar estabilidad en el empleo y la posibilidad de que los profesionales puedan moverse en el sistema sanitario para ocupar aquellas plazas que entiendan son las que generan mejores expectativas.
Desde el Sindicato Médico, sin embargo, alertan de que esta convocatoria puede dejar sin trabajo a quienes hasta ahora cubrían esas plazas como interinos. El problema es que desde 2009 no se han convocado oposiciones ni traslados y muchos médicos llevan años ocupando las plazas que ahora salen a concurso. Antonio Matador es el secretario general del SINPA.
Algunos tienen más de 15 años, incluso 20 años de interinidad. Es decir, esa plaza En una situación de normalidad tendría que ser una plaza en propiedad, pero no es así y pueden verse desplazados realmente. O sea que es un problema importante.
Para evitar estos problemas, el SINPA exige la convocatoria urgente de oposiciones para que nadie quede en la calle.
Tiene que haber una oposición a continuación, es decir, este personal que ahora se puede haber desplazado puede optar a una plaza a continuación y, desde luego, esto hay que repetirlo con una periodicidad, por lo menos cada 2 o 3 años. Y de esta manera, estas situaciones podrían ser de normalidad y no ser noticia, que es que lo son.
El compromiso del Principado es convocar esas oposiciones a partir del 30 de abril, una vez que finalicen los traslados. Desde el Servicio de Salud aseguran que en esa oferta pública de empleo se incluirán todas las plazas que ahora queden vacantes. Los que luchan también por mantener su puesto de trabajo son los empleados de Gijón Fabril. La compañía, especializada en la fabricación de equipos para la industria del vidrio, está en proceso de liquidación, pero sus trabajadores están convencidos de que puede tener futuro. A esta hora están reunidos con el Principado para buscar alternativas, Carlos Fernández.
Sí, van tomando decisiones sobre la marcha en función de los acontecimientos. Los trabajadores defienden efectivamente la viabilidad de la empresa, que a día de hoy todavía tiene carga de trabajo. Son 48 empleados que van recabando apoyos en pro de la continuidad de la empresa. Hoy han estado en delegación de gobierno y también se han reunido, continúan en ello, con el director general de Industria, Luis Ángel Colunga, y con el director general de Trabajo, Antonio González. Escuchamos a Felipe Rodríguez, portavoz de los trabajadores.
Pues bueno, transmitir un poco la situación en la que estamos, intentar hacernos un poco visibles para que vean la situación en la que estamos, que nos quieren dejar en la calle, e intentar defender el puesto de trabajo que tenemos. Y lo primero que estamos intentando es seguir trabajando. A día de hoy seguimos trabajando lo más normal posible que podamos, pero él no lo ve viable y quiere cerrar.
No descartan movilizaciones y otras acciones de protesta hasta que se solucione la situación. De momento, continúan durmiendo en las instalaciones para evitar que nadie se lleve la maquinaria.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Gijón será la primera localidad asturiana en contar con un cajero automático de bitcoins, la cada vez más popular moneda digital. Una empresa catalana, ATM's Bitcoins Exchange, lo va a instalar este jueves en el centro comercial Los Fresnos. El dispositivo permitirá la compra y venta de bitcoins. Hasta la fecha, la empresa dispone de 10 cajeros de este tipo en España, a los que se va a sumar el que se va a instalar esta semana en Gijón y otro en Guipúzcoa.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Los pescadores asturianos decidirán esta semana en asambleas si se movilizan para hacer frente a la negativa del gobierno central a modificar el reparto de las cuotas de la Xarda. Un reparto que perjudica claramente a la flota asturiana en favor de la de otras comunidades, como el País Vasco. El reparto está ya recurrido en los tribunales, aunque el presidente de la Federación Asturiana de Cofradías, Dimas García, es pesimista. Considera que la única solución pasa por un cambio de gobierno en Madrid.
Que jueces que sí tengo justicia, pero pasa que van a tardar, tengo un cambio político, ¿no? Un cambio político, que haya un cambio político, pues no sé, cualquiera que entre, ¿no? Pero por lo menos que quite este secretario de pesca que tiene aquí, porque se está enrucado en hacerlo así, esa partición, y por lo menos que poner a alguien que sea un poco coherente y que escuche a la gente, ¿no?
Un cambio de gobierno, eso es lo que también espera el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, que está hoy en Asturias, Carlos.
Sí, Cándido Méndez habla de aprendizaje tras las elecciones del pasado 20 de diciembre. Dice que se ha terminado la vieja política y que se abre un tiempo nuevo para el diálogo y la negociación. Méndez incide en la necesidad de afrontar un cambio profundo en las políticas sociales y económicas en el marco de un gobierno lo más estable posible. Añade que unas nuevas elecciones serían una consecuencia del fracaso del diálogo y tiene claro que existen varias alternativas para conformar gobierno.
Nosotros consideramos que debe haber un gobierno lo más estable posible. Pero yo creo que esa estabilidad debe de cumplir con una doble condición. Una estabilidad en el ámbito político parlamentario y una estabilidad, o garantizar una estabilidad, a través de la recuperación de derechos en el ámbito social, en el ámbito laboral.
El secretario general de UGT asiste hoy a la reunión extraordinaria del Comité de Elecciones Sindicales. UGT sigue siendo la primera fuerza sindical en Asturias, aunque ha visto disminuido el número de delegados de 7.929 a 5.532. Desde el sindicato achacan este descenso a la crisis económica.
Por cierto, que Méndez ha reconocido esta mañana que el caso Villa le ha hecho mucho daño. El líder de la UGT asegura que nunca sospechó nada de las presuntas irregularidades de José Ángel Fernández Villa, investigado, ya saben, por anticorrupción y acusado por el SOMA de apropiarse de forma indebida de 360.000 euros cuando estaba al frente del sindicato minero.
Para mí, pues han sido pues un golpe muy duro, lo de lo que tú comentabas, ¿no? Lo de Villa, pues ha sido un golpe durísimo para mí, yo creo que para muchísima gente, nadie, yo al menos, yo no, en ningún caso, nunca podía imaginar que eso podía ocurrir.
El caso Villa aún sigue pendiente. El que ya está resuelto es el de la pareja vilesina acusada de desatender y dejar morir a una mujer, a la madre de uno de ellos. Al final, no van a ir a la cárcel. Fiscalía y defensas han llegado esta mañana a un acuerdo por el que se rebaja la calificación de delito de homicidio intencionado a homicidio por imprudencia y la petición de condena de 13 a tan solo 2 años de cárcel. 2 años que no van a tener que cumplir al carecer de antecedentes. Los hechos se remontan a mayo de 2013. La fallecida, de 63 años, enferma de diabetes, se fracturó la cadera y sufrió diversos traumatismos cráneoencefálicos. Tras el accidente, su hija y el compañero de esta dejaron que la mujer permaneciera en su dormitorio sin llamar al médico y en menos de un mes falleció. La defensa de los acusados siempre aseguró que fue un accidente, que no pidieron más ayuda porque pensaron que no la necesitaba. Sus abogados reclamaban la libre absolución, pero aceptan esa rebaja de condena propuesta hoy por el fiscal. Celestino García es uno de los defensores.
Se cambió la calificación, no de homicidio intencional, sino de homicidio imprudente. Bien, aceptamos eso, aunque entendemos que tampoco habría habido homicidio imprudente, pero ante una acusación de 13 años de prisión y la posibilidad de asumir un acuerdo de 2 años y que no vayan, pues... Aceptamos ese acuerdo.
También en Crónica Negra, la Guardia Civil ha encontrado este domingo el cuerpo sin vida de un joven en una vivienda de Navaliego, en Langreo. Según adelanta hoy el diario El Comercio, los vecinos se preocuparon al ver a sus perros ladrando solos alrededor de la casa y cuando los agentes acudieron se encontraron con el cadáver del chico que había muerto hacía días. Al parecer el joven vivía solo y alejado del resto y por eso nadie se había percatado de su fallecimiento. Por lo demás, el Principado autoriza la corta de madera en las fincas afectadas por los incendios forestales de diciembre. Para evitar especulaciones, la Consejería de Desarrollo Rural establece como requisito que la tala tenga un permiso previo al día 19, cuando se desencadenaron los fuegos. La Policía Nacional ha detenido a 27 personas, dos de ellas en Gijón, como supuestos miembros de una red dedicada a falsificar prendas de ropa de marca, ropa que fabricaban en Portugal y luego vendían en distintos puntos de la geografía española. Los agentes se han incautado de más de 40.000 artículos falsificados. 2 y 24, en un minuto, más noticias de Asturias en su COPE.
COPE Asturias.
COPE se va a Fitur. Este viernes desde las 12, especial Fitur 2016 en el Día de Asturias. En la mañana, después de las 12, para potenciar nuestro turismo activo, con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, paraíso natural.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
COPE Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. En el mes de marzo entrará ya en servicio la estación depuradora de aguas residuales de San Claudio, cuyas obras de ampliación han entrado ya en la recta final. De esta forma, el Concejo de Oviedo dispondrá de una gran capacidad de depuración de sus aguas residuales y mejorará las vertidas a los ríos. Isabel Pérez Espinosa es la directora de Acuanorte.
Se están terminando y ultimando por los trabajos de urbanización de la parcela, con lo cual a partir de mediados de marzo podemos decir que la planta ya estará con las obras finalizadas y en disposición de estar prestando los servicios al municipio de Oviedo.
Pérez de Espinosa anunciaba igualmente en COPE que la otra estación depuradora de Villa Pérez, que actuará sobre las aguas de Oviedo, Llanera, Siero y los polígonos de la zona industrial, se encuentran también en la recta final y se prevé la entrada en servicio en el mes de abril.
La de Villa Pérez está también en unos plazos similares a la de San Claudio. Un mes después también están en la fase de pruebas, de la puesta en marcha. Estamos haciendo las pruebas de funcionamiento ya de todos los equipos. Es una ampliación, bueno, pues con un presupuesto bastante más importante, porque el de la DAR de Villa Pérez asciende a 33 millones de euros, mientras que el de San Claudio es 20 millones.
Hoy se ha puesto en marcha el proceso de participación ciudadana abierto por el Ayuntamiento de Oviedo y la plataforma Imagina un Boulevard para conocer el nombre que los ciudadanos quieren ofrecer al área de influencia de la antigua autopista Y, que pretende integrarse en el conjunto urbano de la ciudad. La vicealcaldesa Ana Taboada de Somos, los miembros de Imagina un Boulevard presentaban este mediodía el proceso, que se va a llevar a efecto en las urnas de los diferentes centros sociales y a través de la web Oviedo Participa, integrada en la web municipal del Ayuntamiento. Se establece como condición que no sean nombres que vulneren los derechos fundamentales de carácter xenófobo o racista.
Otro de los requisitos de las bases es que no sean nombres de personas y que además destaquen valores cívicos universalmente reconocidos, que reconozcan datos identitarios de la zona y del lugar.
Era Ana Taboada, la vicealcaldesa de Oviedo. Los representantes de la plataforma Imagina Boulevard celebran el inicio del proceso participativo y confían en que esta vez se desarrolle en serio. Belén González, portavoz.
Bueno, a ver si por lo menos esta vez va en serio y mejoramos un poquitín la calidad de vida de esta gente y bueno, creamos una entrada para la ciudad de Oviedo que yo creo que se lo merece y que bueno, en principio este ayuntamiento pues nos lo debe a todos.
Todos los ciudadanos desde los mayores de 12 años podrán aportar sus propuestas tanto para el nombre como para el proyecto que se pueda acometer en la zona hasta el día 31 en una primera fase. El Partido Popular advierte del riesgo que corre Oviedo de seguir perdiendo actividades que la benefician y la sitúan entre las ciudades con mayor apuesta cultural en este país. María Ablanedo, concejal del PP en el Ayuntamiento Obetense, acusa al tripartito de la pérdida de esa actividad cultural.
En estos meses de gobierno del tripartito hemos podido ver cómo iban cayendo ayudas al Cabildo de la Catedral, a la Fundación Gustavo Bueno, o cómo presumiblemente se va a reducir la subvención a los premios Princesa de Asturias. Y ahora le toca el turno al Festival Internacional de Cine y Arquitectura, el FICARC.
María Blanedo ha alertado de la posibilidad de perder ese Festival Internacional de Cine y Arquitectura, ya que no existe, ha dicho, un compromiso firme por parte del Ayuntamiento que anime a los organizadores del festival a seguir apostando por Oviedo como sede del mismo.
A finales de este mes, el FICARC tiene que tomar una decisión en unos pocos días sobre cuatro propuestas que tienen de diferentes ciudades españolas que apuestan en firme por el festival y Oviedo corre el riesgo de perderlo.
La concejal popular ha achacado también la situación a la falta de presupuestos porque, aunque ya ha sido presentado el acuerdo político, la aprobación del presupuesto requiere todavía que dé el visto bueno la intervención para pasarlo luego a la Comisión de Economía, después someterlo al Pleno y finalmente abrir un plazo de alegaciones, por lo que Oviedo estará todavía un buen tiempo sin presupuestos, con lo que ello significa para el funcionamiento de la actividad municipal. La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano senegalés por un delito continuado de falsificación de moneda. Policías de paisano del Servicio Especial Antihurto establecido con motivo de las rebajas fueron advertidos por los dependientes de un establecimiento de la zona centro de Oviedo que un joven de color había intentado pagar un producto con un billete falso de 50 euros. Con la descripción facilitada, los policías iniciaron la búsqueda, siendo poco después localizado. Se trata de un joven de 26 años que ya ha sido detenido en otras cuatro ocasiones por idénticos motivos. Cielos con nubes y claros, luce tímidamente el sol en Oviedo, temperatura de 10 grados. Gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.